¿Qué besé después de escuchar?
Hola, esto es ¿Qué meses después de escuchar? Programa número 69. Y vamos a estar hablando de Whiplash, una peli chiquita, indie, que terminó siendo nominada a una de las mejores películas del año en los Oscar de este año.
Hoy vamos a estar hablando solamente Ale y yo porque mi hermano Santi está de vacaciones, está mochileando por el norte argentino.
Esperemos que venga más sabio.
Bueno, como muchos de ustedes ya saben y ya mencionamos en algún que otro podcast, los distribuidores acá aprovechan y estrenan todas las películas que saben que van a estar, o sea, se reservan todas las películas que lo más probable es que estén nominadas al Oscar o participen de una manera u otra en los premios de esta época. Se las reservan y las estrenan una semana atrás de la otra todas juntas.
Sí, mucho, o sea, tener el póster que diga 6 nominaciones al Oscar.
Sí, sí. O bueno, digamos, aprovechan la publicidad gratis que hay en los noticieros que están hablando de las películas que quedaron nominadas. Entonces, lamentablemente, año tras año lo que pasa es que todas las películas, digamos, que vienen a ser de lo mejor, entre comillas, con muchas comillas de Hollywood, se estrenan todas juntas. Y nos dimos cuenta que la única forma de llegar a cubrirlas todas va a ser en un par de semanas haciendo 2 podcasts en vez de uno, que es lo que acostumbramos.
Por eso hoy también vamos a estar subiendo el de Francotirador, la nueva película de Clint Eastwood. Así que, escúchenlo.
Y antes de empezar a hablar de Whiplash propiamente dicho, recuerden que la idea es que la vean antes de escucharnos porque la spoileamos.
Bueno, hablemos un poco de cuánto llevó filmar esta película, porque hay veces que, más ahora, con el tema de Boyhood, se está hablando de cuánto se tarda en hacer una película. Y esto vendría a ser como un anti-Boyhood, me parece, ¿no?
Sí, sí, es una cosa así. Porque, bueno, como muchos de ustedes saben, seguramente Boyhood tomó 12 años en grabarse, si bien se grabó de a pedacitos a través de cada año. Y esta nosotros leímos en internet antes de grabar que tomó 20 días grabarla, por un lado. Solo 20 días, o sea, 3 semanas. Y que desde el momento que se empezó a grabar hasta el momento que abrió Sundance, el festival este importante yankee.
Sí, ahora, que ahora está pasando.
Que ahora está, digamos, en proceso. Esto fue el año pasado. Pasaron 10 semanas, o sea, 3 meses. Es como decías vos, Ale, es el anti-Boyhood. O sea, tenés 3 meses contra 2 años. Y las dos películas son muy diferentes entre sí, pero son dos excelentes pelis chiquititas con dos ritmos.
Sí, totalmente diferentes.
Totalmente diferentes. Y, bueno, llama la atención, ¿no? De lo amplio, la amplitud que hay, como las distintas maneras que hay de hacer cine hoy
totalmente.
En día. Totalmente.
Y me parece que también ambas películas tratan sobre cosas bastante profundas, ¿no? Que en el caso de Boyhood es como medio más difícil de describir porque es un tema de... Es la vida que pasa y uno no se da cuenta y se pasan los años. Y es el tema también de el crecimiento como persona de todos esos personajes. Porque no solo está el personaje de mismo dicho del chico que pasa de la preadolescencia a la adolescencia, sino está el tema de la madre también. Y esta película me parece que Whiplash toma como partida esta pregunta de ¿qué harías vos? O sea, ¿hasta cuánto dedicarías tu tiempo, tu esfuerzo y hasta tu estabilidad psíquica y física para llegar a ser lo mejor?
Lo mejor que podés. Sí, bueno, claramente esta es la pregunta, me parece que es la pregunta que explora, ¿no? A través de su protagonista. Y también me parece que lo más importante es cuánto abuso por parte de otra persona vas a soportar porque pensás que eso es un escalón hacia la grandeza.
Es el chico al que es abusado, digamos, que también es abusado por él mismo para llegar a donde,
es que
a donde
decíamos,
él quiere llegar.
Casualmente, creo que la semana pasada hablábamos de Foxcatcher. Me parece que para una relación de abuso tiene que haber un abusador y alguien que se permite abusar. Yo casualmente, ya entrando en detalles en la película, me pareció como que era un tipo complicado, ¿no? El profesor de J.K. Simmons, que después vamos a hablar específicamente de él. Pero en el momento en el que le empieza a pegar cachetazos...
Fuertísimo.
Yo pensé, en ese momento es el momento que me paro. Que tipo, para mí no vale la pena, ¿entendés?
Claro.
Que no dejaría que hagan eso, que me hagan eso. Lo mismo otras clases de abusos que hace con otros músicos que te demuestran que no es con él nada más.
También igual entra el tema del contexto, porque el personaje de Miles Teller ya sabe que es un tipo, que es el tipo al que tenés que sorprender, digamos, que tocar bien adelante. Viste que todos están nerviosos cuando tocan.
Sí.
Todavía no sabe bien por qué. Claramente es porque los caga abusando y los golpea. Pero sabes que este tipo tiene un ojo para el talento.
Claro.
Entonces, estar en la clase de él es otra cosa, es otro nivel.
Toda la filosofía, digamos, es que inclusive el personaje, el protagonista, Miles Teller, termina de acuerdo con eso, si bien yo no, personalmente.
Claro, me parece que sí.
Pero bueno, en la escena donde están conversando, en un bar.
Bueno, eso es una parte que me pareció demasiado subrayada. La única parte que me pareció medio de la película.
Ah, sí, a mí me gustó
porque
mucho.
Me parece, y porque en esa charla, J.K. Simmons, al final de esa charla se redime un poco porque me gusta lo que dice, que es, te das cuenta que el chabón también quiere un trofeo. El chabón nunca tuvo...
Sí, sí, su Charlie Parker.
Eso está buenísimo, eso me encantó. Y dice mucho el personaje. Pero antes, en la conversación, él le explica a él por qué él es así. Y básicamente está contando la película, está contando el de qué va la película.
A mí me parece igual que, no sé, a mí me gustó mucho. No podemos dejar de mencionar que gran parte de lo que funciona en esa escena es que los personajes están muy bien escritos, son muy interesantes, sí. Y son dos actorazos, dos papeles geniales. J.K. Simmons tiene como actor de reparto la otra nominación que tuvo esta película. Merecidísima.
Sí.
Es un papel de la puta madre. Si bien Miles Teller también está perfecto.
Sí, pasa que este año hubo mucha competencia para mejor actor.
De actor principal, claro. Y J.K. Simmons la ligó porque es de reparto, claro. Que a veces es medio polémico porque justo antes de grabar vos decías, Ale, que a vos te parece que quizás los dos son protagonistas.
Sí, para mí es igual de raro. Me pasó lo mismo con Boyhood. ¿Por qué la madre no es protagonista? Porque la película se llama Boyhood. La película antes se llamaba 12 años.
Claro.
Antes de que salga 12 años de esclavitud.
A mí me parece que en estos dos casos en particular, me parece que claramente... todos los que no son, en el caso de esta película, Miles Teller, y en el caso de Boyhood, el chico que no me recuerdo el nombre, los demás son actores de reparto.
Claro.
Pero hay veces que es raro cómo se decide eso.
Y me parece porque no puede haber dos protagonistas. Porque el resto de la película son básicamente terciarios. El padre, la chica. Eso está bueno, eso también quiero hablar un poco después. De la relación, de cómo tratan el tema de la vida sentimental de él. Que me pareció copado. Porque pudo haber ido por el lado de que le vaya y le rompe el corazón y puede ser, ¿verdad? No, claramente esto va con la línea de pensamiento del chabón. Yo quiero ser el mejor, no te voy a poder dar bola ni a vos, claramente tampoco le va a dar bola a la familia, que no entiende tampoco su pasión y lo que le cuesta a él llegar a ser el mejor baterista del mundo, a diferencia del primo que juega al rugby.
Sí, sí, tampoco lo respetan. No lo respetan como trabajo el lugar del músico y quizás por extensión del artista, ¿no?
Totalmente. Y me parece que, nada, la película dijeron, bueno, no puede tener dos protagonistas.
Claro.
Partieron a la mitad.
Básicamente.
Porque para mí Miles Teller la rompe toda también.
Sí, no, está muy bien. Bueno, es impresionante cómo toca la batería Miles Teller. También leímos un poco de eso antes de grabar. Resulta que el tipo es baterista desde los 15 años, pero obviamente no tocaba tan bien como parece que toca, o no toca tan bien como parece que toca en esta película. Obviamente parte de la joda. No, yo no sé si la música que sale de esa batería es de él.
Claro.
O será todo truco de montaje y de postproducción.
Pero parece que eso ayuda igual, porque el tema de saber, de ya saber que toca. Porque el baterista, todos los instrumentos, todos los que tocan, si tocas bien, o no importa, si estás concentrado o algo, haces caras raras todo el tiempo. Es claro. Así, porque como que el cerebro no te da para pensar todo al mismo tiempo y no poner cara de idiota cuando tocas algo que
bueno, los bateristas especialmente. Hay muchos chistes de las caras que ponen los bateristas mientras
y acá
tocan.
pone caras de zarpado. Que le está costando.
Sí, sí, cuando le piden el double swing time o no sé cómo qué mierda, se nota que le cuesta. Igual lo que quería agregar a eso también es que, bueno, por lo que escuché, Miles Teller, después, aparte de ser un baterista, que debe ser una razón importante por la cual fue elegido para este papel, después dicen que estuvo durante mucho tiempo yendo durante 3 veces por semana, 4 horas por día, clases de batería para aprender este estilo de jazz. Entonces, si bien no sabemos, yo no tengo idea si la música, digamos, la está haciendo al 100% de él, supongo que no, porque es muy complejo.
Sí.
Pero esa clase de entrega al papel hace que se vea real.
Claro.
Y se vea que la sufre y se vea que está, por lo menos en parte, tocando de esa forma.
Y bueno, algo que también quiero hablar, que también tiene que ver con lo que dice la película, que se está viviendo una época, por lo menos, tal vez más marcado en Yanquilandia, que es el tema de el premio por participar, ¿no? Que es muy común allá. Y es el tema de lo que habla el personaje de J.K. Simmons, que es el de empujarte hacia lo mejor. O sea, si yo no te empujo, nunca vas a llegar a eso, que es la anécdota que cuenta él. Y me parece que, si bien la visión de él es mega extremista, y lo lleva a un punto de quiebre que es inhumano, básicamente, pero algo tiene razón. Es el tema de no todos son ganadores, no todos son perdedores, pero si a todos le decimos que están haciendo las cosas bien, ¿para qué van a seguir haciendo...?
Bueno, a mí me parece que yo entiendo ese punto de vista. Digamos, volvemos básicamente al momento en el que él explica sus motivaciones, que es una escena que vos decías que no te gustó tanto. A mí me pareció buena.
Me gustó más hacia el final, pero me gustó. Igual verlo afuera. Es como, ¿viste cuando te encontrás con una maestra
o
una persona afuera?
Sí, es muy ese tipo de cosa que a todos nos pasó, ¿eh? Que es como que una vez que la persona la bajás del pedestal, por ahí es mucho más tranquilo. Igual después el hecho de que le estaba teniendo una trampa... hablemos también, porque eso me jodió un poco.
Ah, pero
en sí esa escena, él dice esto que vos decís, y yo estoy de acuerdo en parte, entiendo a lo que va. El chabón claramente era un desequilibrado mental, tenía problemas serios en la cabeza para tratar así a la gente, y encima al final dice, no voy a pedir disculpas. De hecho, después sabemos que sabiendo que él es el que lo acusó, él dice, no voy a pedir disculpas nunca por lo que hice. Y lo más triste es que Miles Teller le dice, ¿no hay un punto? ¿No hay como una línea que no hay que cruzar? Que yo estoy de acuerdo con eso. Me parece que hay una línea que no hay que cruzar, el tipo la cruza. Pero lo peor es que después creo que el chabón le dice, un Charlie Parker no dejaría que nunca lo desanimen.
Claro.
Y lo triste es que Miles Teller tipo sonríe y dice, tenés razón. Y en realidad no tenés razón. A mí me parece que hay un límite, por lo menos esa es mi opinión personal.
Y para mí eso es lo que hace que el final sea tan bueno. A mí me encantó el final de esta película.
El final es lo mejor que tiene.
Es increíble el final.
Sublime.
Y
el solo de batería, boludo, dura 8 minutos. Y si bien es largo, no pensé que había estado viendo 8 minutos un tipo tocando la batería.
A mí se me, la cadencia en cómo está montada toda la última secuencia es impresionante.
Bueno, pero volviendo a lo que yo decía antes, ¿qué pensás de la traición? Es que te resulta, tipo, lo poco que se había redimido en el bar, resulta que el chabón es un rencoroso. Encima de ser
es un rencoroso, es un mal tipo. Sí. Y él, y Meister, lamentablemente, lo va a tener siempre en la gloria.
Claro.
O sea, sabe que lo cagó, sabe que le... Igualmente también, él acepta esto a medias. Por eso, o sea, al final termina diciendo, bueno, ok, voy a hacer esto, voy a hacer lo mejor que pueda. Cuando decide denunciarlo, acepta a medias también. Es como que la abogada lo empuja para...
A mí me parece que el final es una de las cosas que tiene excelente el final, aparte de la música increíble. La canción Caravan es hermosa.
Es increíble,
boludo.
Sí, sí.
Está en otras películas, es como muy conocida de ese género, que yo no conozco mucho de ese género, y es hermosa. Pero quiero decir, aparte de eso, está muy bien elegido el momento en que termina la historia. Porque pueden pasar varias cosas.
Sí, sí, sí.
El Miles Teller se lució, pero después del papelón que hizo al principio nadie lo llama. Capaz se logró redimir y lo llaman y va al Lincoln Center, o que es como el Teatro Colón de acá. El tipo es J.K. Simmons. Tanto J.K. Simmons como Miles Teller, esto que sucedió puede o demostrarles que tenían razón o demostrarles que estaban equivocados. Porque yo lo que interpreté personalmente, después me doy cuenta de que puede ser tipo total todo lo contrario, es que en ese momento Simmons se tiene que dar cuenta, mira, el chabón este es un dios en la batería y tu abuso casi hace que el mundo se pierda de eso. ¿Entendés? No al revés, no es que tu abuso, pero también se puede ver como que su abuso hizo que llegue a ese momento y se luzca de esa forma.
Yo creo que sí, yo creo que es lo último que decís, que el tipo por fin tiene su...
Claro, me parece que Simmons es como una de esas cosas, viste, que cuando decís si, las cosas que te pasan siempre las vas a interpretar por el cristal que ya a través del cual
Totalmente.
Ya ves las cosas.
Sí, sí, sí.
Porque yo cuando vi eso dije, mira, hijo de puta, ves, el chabón era buenísimo y casi lo empujás a que se mate en un accidente de auto, que es un momento re jodido ese.
Está buenísimo, sí.
Es zarpado. Igual, ¿sabés que a mí en el choque algo que me molestó? Me encantan estos choques que ves desde adentro del auto.
Sí.
Pero están muy vistos. ¿No pensaste eso?
Sí, hace rato que están.
Una de las películas, mis películas favoritas, que la de la cual hablé en nuestro programa de nuestras películas favoritas justamente, es Adaptation.
Ah, sí, bueno.
Que fue la primera vez que vi un choque así. Pero después se usó en muchas películas. Muchas, en el descenso, en una película de terror, sucede. En Bourne hay varios choques desde adentro del auto. Y estamos,
en Cloud Atlas también está.
En Cloud Atlas sigue estando muy bueno. Pero es como que está sobreusado, no sé, eso es una cosita muy chiquitita que lo pensé en el momento.
Eso es lo que más me... No sé si... Es una de las cosas que no me terminaron de cerrar tampoco. Está bueno en el momento, pero te lo pones a pensar si es una cosa que le tiran arriba nada más, ¿viste? Es como que cosas que... En vez de que las cosas le pasen al personaje por algo orgánico,
sí,
digamos,
Deus
esto es exterior,
Machina,
digamos.
Es Dios que lo castigó. Bueno, a mí me dio mucha bronca, más que el choque, me dio bronca cuando se le pincha la goma al colectivo.
Ah,
después de que de todo el tema ese de que estuvo haciendo el double swing y lo estuvo como 6 horas hasta que le salió, y claramente ese era el mejor. Y no sé si creerle a J.K. Simmons cuando le dice que su rival era solo para motivarlo, o lo está diciendo para que caiga en la trampa.
Claro.
Pero pareciera que sí, que era para motivarlo. O es una posibilidad, aunque sea. Bueno, después de todo ese quilombo, se le pincha la rueda al bondi y listo, se le cagó la vida.
Claro.
¿Entendés? Como que me pareció, tal cual como decís vos, como que dale. O sea, que los conflictos sean porque le cuesta tocar la batería bien y estar tratando de superarse.
Pero claramente me parece que en la balanza son, creo que, 2 o 3 cosas que me hacen un poco de ruido, pero es una gran película.
Es una
gran
película
y de un final. Y hay cosas que... Hay algo que es real, esto es una suposición mía. El final, por lo general, hace la película. O sea, vos podés tener una película que es una cagada, pero el final hay muchas veces que te termina panquequeando lo que vos estabas pensando.
Panquequeando, qué buena.
Panquequeando.
Es una buena frase.
Y esta película no venía, o sea, venía excelente. Y el final.
Se va a la mierda. Bueno, a mí eso es lo que me hace sentir un poco conflictuado con el tema de que Simmons es un personaje que nunca ha terminado de redimirse. Y creo que está bien. Para mí es un villano. Yo te diría que es el villano. Pero cuando a través de cómo se. Sí se redime ante la gente y ante su padre, que lo está viendo ahí del costado, Miles Teller, a través de primero re-romperla en Caravan y después haciendo un solo de 8 minutos, que tipo los tiene esperando a todos los músicos ahí.
Sí.
Y cómo Simmons se empieza a dar cuenta, este es Charlie Parker, es mi Charlie Parker, y empieza tipo a motivarse y a darle indicaciones y qué sé yo. Es fuertísimo ese momento, pero muy poderoso. Está filmado como la puta madre, aparte los, los inserts bien cerrados que muestran de los instrumentos musicales, no solo de la batería, sino también de los vientos y el bajo y qué sé yo. Es prodigioso. De hecho, eso es lo que más dudas me da, que justo lo hablábamos un ratito antes de grabar. Que parece una película simple, salvo en esos momentos, que los momentos musicales parece que son 120 planos distintos.
Sí.
Y decís, y esto lo filmaron con 3 cámaras, porque... ¿cómo?
Claro, totalmente.
Pero sí, a lo que iba es eso, es que como que no sé cómo me siento al final con Simmons, digamos.
Pero a mí me parece que es una película, al igual que Nightcrawler, al igual que El Lobo de Wall Street, es una película que no te dice qué es lo que tenés que pensar. Básicamente, así termina la película, vos sacás tu conclusión de qué está bien y qué está mal.
Sí,
o sea, que Simmons no se... su arco nunca se cierra, el de Miles Teller... tampoco, porque ninguno de los dos arcos cierra.
Por
no
eso,
tiene por qué hacerlo.
Es
no no tiene por qué cerrar.
Decíamos
el
antes
de Nightcrawler tampoco. No cierra.
Nah, bueno,
no cambia.
Me parece que Nightcrawler no cambia, pero sí cierra. Todo está.
Cierra,
bueno,
cierra.
De nuevo, es como si en este final, digamos, a Miles Teller le dieran un trabajo y lo ves. Y
claro,
decís, bueno, esto sí funciona.
O un disco.
Claro.
Entonces, no sabes, quedó ahí. Yo creo que. J.K. Simmons salió con la suya, digamos.
Claro, o por lo menos
J.K. Simmons ahora tiene su trofeo y Miles Teller
seguramente va a tener una buena carrera.
Va a ser una carrera del recontra carajo.
Bueno, es justamente lo que decíamos antes.
Que es conflictivo con lo que vos pensás. Decís, esto está mal.
Claro, claro. Como que no vale la pena. Bueno, nosotros estamos de acuerdo quizás en eso, en que eso es ir demasiado lejos, pero quizás le funcionó de alguna forma.
Totalmente.
Bueno, lo que quería agregar era justamente, lo dijimos hace un rato, pero... es justamente, para mí, lo sublime es terminarla donde se termina.
Sí.
Tipo,
sí,
psh, termina la canción, termina la película y es como que aplaudís, listo. No solo por la música, sino porque lo perfecto es que terminarla ahí.
Totalmente. Bueno, qué sé yo. Me parece que lamentablemente no va a terminar ganando esta película por el hecho de que está compitiendo contra estas películas que están hechas exclusivamente para ganar Oscars.
Es como quirúrgicamente...
Porque me parece que esta es una película que no nació con ese... sentimiento, digamos. Es una película independiente que logró distribución y llegó hasta lo que es porque es una gran película. Lo mismo con Nightcrawler. Pero películas como... y no la vimos todavía, entonces no podemos opinar del todo, pero... The Imitation Game...
la de Stephen Hawking.
La de Stephen Hawking. Son pelis que son...
El productor, cuando está poniendo plata para esa película, dice esta película va a ser la que va a estar... con la que nos jugamos para que tenga nominaciones en el Oscar.
Así que, qué sé yo, estamos contentos porque ganó. Ganó en,
sí,
en,
ya
en
me
Sundance
parece que,
y me parece que eso es un reconocimiento...
Es un reconocimiento distinto e igual de importante. Y aparte, el hecho de que haya llegado a estar nominada a Mejor Película va a hacer que la vea muchísima más
Totalmente.
Gente de la que la hubiera visto de otra forma. Y eso es un gran logro, digamos.
Sí, también propulsar un poco más, que igualmente ya está bastante propulsada, la carrera de Miles Teller, que no estuvo en tantas películas, y me parece un gran actor.
En Spectacular Now, ¿no?
De Spectacular Now.
Yo creo que no la vi en ningún otro lado antes de esto.
Y está en Proyecto X, yo no la vi, pero sé que está en Proyecto X.
Ah,
y ahora va a ser el nuevo Antorcha... No, creo que está... No me acuerdo qué hace, pero está en...
Los Cuatro Fantásticos. Ah, ¿no es el villano? Creo que es Doctor Doom, que va a ser un hacker o algo así, que todo el mundo lo está criticando.
No diga hacker.
Posta.
Es
re triste. Bueno, y la chica de esta peli es la próxima super chica de la serie.
Mega linda.
Hermosa. En esta película no se luce mucho.
No, pero me parece me gusta cómo está abordado el tema.
Una boludez, voy a decir. ¿No pensaste que cuando le estaba diciendo que tenía novio por teléfono iba a ser otro chiste cruel como el que le hizo al principio?
No, yo supuse que es eso de... Me estás llamando de ningún lado. Tal vez ni siquiera tiene novio.
Claro.
Pero capaz. Digo, me trataste como el culo y ahora me estás llamando después de no sé cuánto tiempo.
Y encima para que venga, vaya a verlo.
Chupala. Ah, no, sabes que voy con mi novio.
claro. Sí, quizás era mentira igual, pero yo había pensado que...
Y me gustó que no la muestren.
Sí,
al final.
Sí. Es que la película lo sigue a él, boludo. Me parece que nunca vas a... Nunca habla con el papá por teléfono y lo ves al papá. Siempre estás desde el punto de vista de él. Y eso es muy interesante. Es algo que me encanta en las películas así de enfocadas en un personaje.
Sí. Bueno, esto fue ¿Qué meses después de escuchar? Esta vez sin Santiago Fabricio. Yo soy Ale Glesser.
Y yo Federico Fabricio.
Chao.